Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
Bueno, bienvenidos y bienvenidas un día más a Cocinar Salud. Hoy estamos en el episodio 2. Espero que nuestros dos oyentes se hayan multiplicado y que ahora sean 4, que uno de los oyentes lo haya hecho a su primo, el otro a su hermano, y bueno, pues que poco a poco vayamos teniendo más, más admiradores y que no desistamos en nuestra misión de convertirnos en influencers, ¿no, Fer?
Sí, yo de hecho me levanto por la mañana, lo único que quiero ser es influencer. Llamo a mi madre y me dice, ¿qué tal, hijo? Muy bien, mamá, estoy casi ya siendo un influencer. Así que nada, y yo también espero que los dos oyentes se hayan convertido en 4, que el próximo episodio los 4 en 8 y así exponencialmente hasta que lleguemos a más de 1,000,000,000 de oyentes. Incluso nos estamos planteando ya hacer el podcast en varios distintos idiomas, ¿verdad, Laura?
Sí, en chino mandarín uno de ellos, claro.
Chino mandarín uno de ellos, porque tienen mucho, ahora mismo están con todo el power, los chinos. Así es un mercado por explotar y por descubrir en el mundo podcasting international. Y nada, pues oye, eso no tengo un par de colegas ahí que hablan medio chino, así que se dará. Confiemos, queridos 4 oyentes. ¿Qué va a pasar hoy?
Pues hoy va a pasar que yo, Laura, te voy a entrevistar a ti, Fer, y te voy a hacer 10 preguntas muy facilitas, que seguro que vas a contestar con mucha gracia, para que nuestros 4 oyentes te conozcan un poco más y sepan quién eres.
¡Ish, qué nervios!
Venga, va, que empezamos con la primera. Va.
Venga, dale.
La primera es que nos hables de ti, así un poquito rápido, en una especie de currículum vitae express. Máximo 2 minutos, que te conozco y te enrollas, que no veas.
Sí.
Cuéntanos, ¿quién eres?
¿Quién soy? Ahí estaba deseando que me hicieses esta pregunta, francamente. ¿Qué sé? La verdad es que no lo sé. Yo creo que hemos venido a este mundo precisamente a descubrir quiénes somos, ¿no? Así que si me tengo que definir, pues diría que soy un ser humano curioso, en plena búsqueda, en la búsqueda del amor, que yo creo que es lo que venimos a buscar todo, y en esa búsqueda del amor, pues no se me ocurrió otra mejor cosa que honrar a mi abuela, a mi bisabuela, a mi madre, que son grandes cocineras. Me dedico desde hace 22 años al mundo de la cocina, pero yo creo que llegó un momento en el que dije, bueno, esto de la cocina está muy bien, pero yo necesito también buscarme a mí mismo y dejar de buscar el amor en un lugar que no sea mi interior, y me puse a indagar, a buscar un montón, y hacer un ejercicio de introspección tratando de encontrar y saber quién soy. Hija mía, ahí estoy, no te lo voy a negar, sigo ahí embarrado. Hay días que me levanto y no sé quién soy. He estudiado un montón de cosas aparte de mi profesión, me dedico a acompañar a personas en procesos de cambio, eso me encanta, me apasiona, soy coach personal y a ratos libres clown, me dedico a hacer el payaso básicamente, porque creo que eso es maravilloso, y sacar sonrisas a la gente es una de las cosas más bonitas que podemos hacer por los demás. Así que no sé si estos 4 oyentes han entendido muy bien quién soy, pero bueno, un ser humano en constante búsqueda de sí mismo, del amor y por qué no decirlo, de la felicidad, porque al final creo que hemos venido aquí a ser un poquito felices. Y eso es lo que nos mueve, ¿no? Esa búsqueda constante. Así que eso soy. Ay, me llamo Fer. Me llamo Fer y vivo en Madrid y nací en Madrid. Con Z, acabado en Z.
Muy bien, muchas gracias por el último apunte. Creo que no podríamos haber dormido esta noche si no nos lo llegas a decir. Así que gracias. Y sí, coincido contigo en lo que has dicho y en el embarramiento que es buscarse a uno mismo, pero es un embarramiento muy bonito, así que enhorabuena por ello, no todo el mundo se atreve.
Es precioso, pero de valientes, ¿eh? De valientes, sí. Porque total, gastas una de energía y una de dinero en cursos, formaciones, libros, psicólogos, terapeutas, madre mía, cuesta un dineral. Pero bueno, pero es un trabajo precioso, es un trabajo muy bonito. muy, muy bonito. Así que venga, amigos, esos cuatro oyentes, a buscarnos todos unos a otros, a nosotros mismos. Vamos a iniciar ese camino. ¿Quién sabe? Tal vez esto que hemos iniciado tú y yo, Laura, tenga que ver con eso. Pero bueno, no lo vamos a desvelar.
No, todavía no.
Next.
Vamos de momento next. Con la siguiente pregunta.
Next, como dicen los jóvenes.
Como decían los jóvenes, porque ese programa quedó ya en la prehistoria.
¿Ah, sí?
Fer, que no sé dónde estás, ¿eh?
Es que soy muy mayor ya para estas cosas.
Vamos con la segunda pregunta. Ya os dije yo que Fer se enrolla, si es que no veas. Es que un día quedamos para hacer un meeting de media hora y me tuvo 2 horas y media ahí contándome, bueno, en fin, contándome de todo. A ver, pregunta número 2. ¿Cuál es el ingrediente que jamás puede faltar en tu cocina o en tu despensa?
Bueno, está fácil. Los huevos.
Muy importante, ¿eh? Los huevos en la vida, muy importante.
Francamente, no entiendo de qué te ríes. O sea, es que decir huevos y la gente le sale una sonrisa. Pues no lo sé, me parece un alimento muy nutritivo, muy versátil, que además está muy rico, es económico. Joder, ponle huevos a la cocina, ponle huevos. Así que sí, huevos, no pueden faltar. Me faltan huevos y me pongo nervioso. Abro la nevera y digo, ay, que solo me quedan 2 huevos, parezco un yonki. Ay, que solo me faltan 2 huevos, voy a bajarme a la gasolinera a comprar huevos.
No, mira, me río, pero ahora mismo en la nevera tengo, déjame contar un momento, 12, tengo 17 huevos en la nevera ahora mismo. 17. Y no me parecen demasiados, ¿eh?
No, a ver, esto en un par de días se acabó con ellos.
Tal cual. Claro. Bueno, vale, pregunta número 3. ¿Cuál es el ingrediente que jamás puede faltar en tu vida?
Ay, qué preguntita, ¿no? Qué preguntita. Pues mira, me saldría decirte que la risa. Pero te mentiría, porque a veces la vida no te hace sonreír y no te hace reír todos los días ahí a carcajada limpia. Hay días que la vida no te regala risas, o tú no eres capaz de sonreír, o suceden cosas, o tu estado de ánimo. Entonces me encantaría poderte haber dicho risas, así en plan guay, ¿sabes? La risa. Pues hay días que no. Queridos cuatro oyentes, hay días que no me sale la risa, hay días que estoy preocupado, hay días que tengo movidas. Entonces diría que, mira, desde hace muchos años intento que no falte en mi vida conciencia. Conciencia. Porque me parece como muy importante, ¿no? Y lo explico. Puede ser que no sonría un día, que esté triste, pero me parece que es importante entender la tristeza. ¿Por qué está ahí? ¿Qué te quiere decir? Aceptar que estés triste, aceptar que es un día en el que no has reído. No pasa nada, pero poner conciencia y tratar de entender qué es lo que te sucede y para qué te sucede. Entonces, desde hace muchos años intento que, independientemente de mi estado de ánimo, de las cosas que me sucedan, de cómo vengan los acontecimientos, intento que no falte nunca conciencia y guardar un ratito para la reflexión, la introspección, y tratar de entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor y qué está sucediendo, sobre todo y fundamentalmente, dentro de mí. Así que ya me gustaría decirte que la risa, que quedaría muy guay, pero intento que sea conciencia.
Pues mira, si me permites, voy a añadir algo. Y es que yo creo que otro ingrediente que no puede faltar entonces en tu vida es la presencia, ¿no? Porque sin presencia no hay conciencia.
Sí, aunque hay veces que se me va la pinza y la presencia detrás de ella. Pero bueno, sí, claro, la presencia es importante porque te conecta directamente con el presente. Entonces, cuando tú estás bien presente, cuando estás viviendo el absoluto presente y cuando no te evades de lo que está sucediendo, te conviertes en alguien bastante más consciente. Y sobre todo, cuando no delegas tus responsabilidades, cuando te haces cargo de tu vida, de tus responsabilidades, cuando te haces cargo de las cosas que te suceden. Entonces, te ves en la obligación de, para asumir esa responsabilidad, elevar tu grado de conciencia, porque es que además va de la mano, es que es imposible, claro. Está todo unido. Yo creo que es, bueno, pues una forma diferente o más despierta, más abierta, más, no sé, más conectado con uno mismo de ver la vida. Entonces sí, presencia, claro. Presente, conciencia, sí, yo creo que sí, está todo unido, claro.
Muy bien, vale, cuéntanos, pregunta número 4, ¿cuál es la técnica de cocina que más te gusta?
Pues, a ver, es que soy un glotón, entonces me gustan todas, me gustan todas. Depende del día, depende del ingrediente con el que esté trabajando, depende del hambre que tenga.
Depende... Ya, pero no te enrolles, todo no. Depende de todo, pero a ver, si tuvieras
Venga,
que elegir una...
Uno, vale, entonces si tuviese que elegir una técnica culinaria para comer el resto de mi vida, creo que sería la parrilla, aunque bueno, ya sabemos que a nivel salud no es la más ideal, porque se chamusca los alimentos y eso generan ciertos tóxicos, pero me encanta, de verdad, el sabor que le da el humo a la comida, además que mola porque... lo puedes aplicar a prácticamente cualquier alimento. Así que la parrilla, el humo, la parrilla, me encanta.
Uh-huh.
¿Ya te has quedado más tranquila?
Sí, vale. Sí, no, lo que pasa que es que esto me ha recordado a mí, digo, igual si te vienes a Berlín y te lleva a un sitio, te deja de gustar el humo, porque hay un parque aquí en Berlín que pasas por allí y tienen un puestecito de pescado ahumado allí en medio, que huele a aquello. A mí, mira que me gusta el pescado, ¿eh? Pero es sí. Que huele a aquello que evito pasar por allí, porque es que me revuelve el estómago, me revuelve totalmente. Pero bueno, no te digo nada, tú sigue con tu, bueno, con tu parrillita y con tu mito.
Sigue con tu historia.
en tu mundo.
Sigue con tu historia, chaval.
Vale, a ver, vamos con la pregunta número 5, que además me gusta mucho esta pregunta. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida?
No me acuerdo, te lo juro que no me acuerdo. No me acuerdo, mira que me has pasado las preguntas hace un rato y digo, te la voy a pasar, Fer, para que... Y te lo juro que la estaba leyendo y digo, ¿cuál es el peor consejo que me han dado en mi vida? Sí, yo creo que no me han dado, o sea, no lo recuerdo.
Bueno, eso está muy bien, ¿no? Está genial,
no sé,
que no recuerdes esas
no
cosas.
No sé, mira que tengo traumas por todos lados, ¿eh? Que soy un ser politraumatizado. Pero con esto de que me hayan dado un consejo que digan, ¡oh, el maldito el día en que te escuché, no sé qué! Yo
no,
qué
no,
sé.
No, pero a ver, yo creo que te estás confundiendo. El hecho de que te hayan dado un mal consejo no significa que tú hayas hecho caso y algo te haya salido mal. Solo es que te hayan dado un mal consejo. O sea, lo típico que hablas con alguien, con tu madre, con tu padre, con tu amigo, con tu novia, yo qué sé. Oye, me pasa esto, ¿qué harías? ¿O qué me aconsejas?
¡Que no me insistas!
No te estoy insistiendo, te lo estoy explicando.
No, te lo juro, no recuerdo. Ahora, sí que te digo una cosa. Me han aconsejado invertir en criptomonedas. Espero, de verdad, que el día de mañana no te llame y te diga, oye, Laura, ¿te acuerdas del día que me preguntaste cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida? Espero no decir, he perdido mi fortuna.
¿Pero qué fortuna?
Pero no me cortes el rollo. He perdido mi fortuna invirtiendo en criptomonedas, malditos Ethereum. No, ahora hablando en serio, no recuerdo de verdad que me hayan dado un consejo que luego haya dicho, ostras, menos mal que no le hice caso, o me alegro de no haberle hecho caso, o maldita la hora en que le hice caso. No recuerdo. Creo que tiene que ver mucho, esto luego lo he reflexionado un poco, creo que tiene que ver mucho con que yo soy muy cabezón, y que aunque escucho a la gente, no me dejo llevar fácilmente, y me gusta tomar mis propias decisiones. Entonces,
¿pero es que sigues? Que es que no te digo que te hayas dejado llevar por un consejo, solo que te lo hayan dado.
Que la gente me conoce y dice, ¿pero para qué le voy a dar un consejo a este tío cabezón, que no me va a hacer ningún caso? Que no insistas, ¿eh? Que no insistas, que corto ahora mismo el podcast este y me voy a mi casa, ¿eh? Y ni hay episodio 3, ni corto con los 4 oyentes, o sea, ahora mismo, ¿eh? Te lo digo muy en serio. O sea,
vale, perdona, perdón. Se me había olvidado que eras chungo de Madrid. Perdón, que soy de Madrid.
Que soy muy chungo del barrio Pilar, que del barrio Pilar no te cuento nada, lo que es el barrio Pilar.
Venga,
no,
pues
pero no, pero no me quiero pregunta. Ir de aquí sin, no me quiero ir de la pregunta número, no sé qué pregunta era esta, sin decir.
Ya llevas 5 minutos y no has contestado nada.
Escucha, pues estoy cortándome, ¿eh? Escucha, me quedo, si me preguntases por buenos consejos, seguro que sí. Porque yo creo que me quedo más con esa parte, con los buenos consejos, con los malos. Como no hago caso, ya sea para hacerlo o para no hacerlo.
Venga, pero, pues ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
Pues ahora no te lo digo porque no quiero. Mira, el mejor consejo, mira, te voy a recordar uno, porque además este podcast va de cocina y de salud. Recuerdo...
¿De verdad?
Sí, Cocinar Salud, amigos. Cocinar Salud no es un podcast deportivo, no es un podcast de inversión, no es un podcast de consejos eróticos, aunque no descartamos tocar los tres palos en algún momento porque somos así de polifacéticos. Mira, como esto es un podcast de cocina y de salud, recuerdo un consejo que me dio un tipo en su día que luego se ha convertido posiblemente en uno de mis top tres mejores amigos, que me dijo, prueba, simplemente deja el pan y la leche un par de meses, a ver qué pasa. Oye, mira, qué cambio. A partir de ese momento mi vida cambió de un giro radical. En algún momento os contaré esto, queridos cuatro oyentes. Espero que cuando lo cuente seáis por lo menos 16 o 32 y os lo contaré. Pero sí, ese momento fue glorioso, supuso un cambio muy grande en mi vida y pues ese consejo lo seguí y me salió bien. Oye, ¿qué te parece?
Me parece estupendo. Parece estupendo y me alegro mucho.
Próxima pregunta, señorita Laura.
Este también me gusta mucho, esta pregunta, ¿eh? Aunque seguro que me dices, no me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo más asqueroso que has comido en un restaurante?
¿Qué es lo más asqueroso que he comido en un restaurante? Bueno, es cierto que no me acuerdo de algo así muy asqueroso, porque yo soy en sí muy asqueroso y me como prácticamente todo. Quiero decir que yo he probado de todo y así grima, que digas, uy, qué asco me ha dado. No recuerdo nada, pero sí me da mucha rabia y me produce un asco muy grande pedir croquetas en los restaurantes. ¿Cómo te quedas?
Me quedo anonadada.
Anonadada.
¿Y por qué?
¿Y por qué? Pues mira, me da rabia pedir croquetas en los restaurantes y me da rabia cuando voy con un grupo de amigos y alguien dice, ¡ay, croquetas! Digo, ya está, el tonto a las croquetas, de verdad. Oye, lo siento si os gustan las croquetas, queridos cuatro oyentes, pero es que es verdad, todo el mundo pidiendo croquetas. ¿Y sabéis lo difícil que es comer una buena croqueta en un restaurante, en una cafetería, en un bar? O sea, puedes probar 50 croquetas y encontrarte una buena. El resto son 49 engrudos, gomosos, sin sabor, mal fritos, o sea, indecentes. Y me da rabia. Me da rabia porque no es que me gusten mucho y si encima me ponen una croqueta mala, me da rabia. Y me da más rabia cuando la gente se mete la masa esa amorfa en la boca y dice, ¡ay, qué rico, me encanta la croqueta! Y digo, jefe, vamos a ver, si está comiendo plastilina. O sea...
Entonces, ¿cuáles son las mejores croquetas?
Las mejores croquetas, pues mira, mi madre hace unas croquetas muy ricas, otra vez mamá. En el primer episodio recuerdo que sale mamá, hoy vuelve a salir mamá. Mamá está presente siempre, la tuya, la mía, la de nuestros cuatro oyentes, siempre mamá, es que es muy importante. Pero es verdad, mi madre hace muy buenas croquetas, muy, muy ricas. Y curiosamente, aquí hay un bar en mi barrio que he descubierto hace apenas 6 meses, que el otro día fui con un grupo de amigos, ¡ay, croquetas! Y digo, ya están los puntos de las croquetas otra vez. Bueno, pues pidieron croquetas y flipé. Y flipé porque hacía años y años y años que no me comía una croqueta tan rica. Estaba bien frita, con un empanado crujiente, que eso es importantísimo. El relleno estaba cremoso, o sea, rompías la croqueta y se te desparramaba. Tenía abundantes y generosos trozos de jamón, y además jamón rico, que estaba bueno, que eso también es complicado. Estaba en su punto de sal y de pimienta, y tenía su puntito, o sea, estaban que te cagas. Y dije, jolín, me quedé tan loco que le dije al camarero, oye, estas croquetas están buenísimas. Y me dice, son de Mercadona. Y le digo, ¿no te lo crees tú? ¿No te lo crees ni harto de vino? Y me dice, que son de Mercadona. Y digo, que no. Y ella me dijo, no, que no son de Mercadona, que las hace mi novia, que está ahí en la cocina. Y digo, joder, pues dile a que sabrá. Y la tuve que decir, oye, gracias de verdad, gracias, porque me has hecho recuperar un poco la esperanza en la raza humana y creer de nuevo en las croquetas. Nada, a la semana siguiente me fui a otro sitio, pidieron croquetas otra vez, los tontos de las croquetas, y ya, pues esa se me fue todo, se me fue la magia. Se me escurrió entre los dedos.
Qué lástima. Pues mira, la madre de un novio que yo tuve hacía unas croquetas espectaculares. Fíjate que me hacía hasta tuppers y me las mandaba a casa. Croquetas de pollo. Madre mía, qué croquetas más ricas.
Estoy tan rayado, Laura, estoy tan rayado con el mundo de las croquetas, lo digo en serio, que el año pasado, hace un par de años, hice un mini curso de cómo hacer croquetas y lo tengo ahí en la web.
¿Qué dices?
Por favor.
O sea, por favor.
Aprender a hacer croquetas ya de una vez, que digo, se lo voy a regalar a todos los hosteleros de este país, por Dios, aprender a hacer unas croquetas. No, ¿sabes lo que pasa? Que, y ahora ya esto ya va en serio, hacer croquetas es muy costoso, como tú sabes. Hacer una buena masa cremosa cuesta, manejarla, darle forma. Yo entiendo que es un rollo, y sobre todo las cocinas que van a todo trapo, que te voy a contar, Laura, que tú tuviste una experiencia, ¿verdad?, en Berlín. Bueno, y ponerte a hacer unas buenas croquetas cuesta trabajo. Pero, jolín, pues no las pongas, ¿no? No las pongas. Si vas a poner una mierda empanada, con perdón, queridos cuatro oyentes, ¿eh? Pues no la pongas. Porque es que, de verdad, o sea, me duelen los ojos, mi madre se pone muy triste desde casa porque ella percibe que...
Bueno, Fer, solo vamos por la pregunta número 6. Eres un egocéntrico, o sea, ya, mi episodio ya fue súper cortito.
Venga, pues venga, cortito. No, vale, no, te vas a enterar, venga, va, pregunta, venga, vamos. Vamos, que se pasa el tiempo.
A ver, esta pregunta es un poco complicada. A ver, hay muchas veces que... nos encontramos con una situación en nuestra vida que a posteriori pensamos, jolín, tenía que haber dicho esto en este momento, o le tenía que haber dicho esto a esa persona, ¡ah, cómo no se me ocurrió! Entonces mi pregunta sería, ¿qué le contestarías a posteriori y a quién?
No, nada, nunca, jamás. Próxima pregunta. Venga, la siguiente.
¿En serio?
No, en serio, que no, venga, va muy rápido. Lo voy a intentar contar súper rápido. Tengo muchas de esas, porque eso, ojo, eso me duele un montón. Tengo muchas, pero una, venga. Recuerdo una vez, trabajando, tenía un director que era bastante puñetero. Y había un fin de semana que había mucho trabajo. Yo pedí un extra para reforzar la cocina, porque había un servicio muy potente y necesitaba de verdad un refuerzo. Me costó sangre conseguir que me trajese una persona extra para apoyar el servicio. Sangre, de verdad, no quería. Justo era fin de semana, el viernes por la noche me llama esa persona y me dice, no puedo ir. Bueno, pues claro, el sábado me di el servicio, yo con otro compañero, corrimos lo que no está escrito, o sea, un infierno. Llegó el lunes, se lo cuento al director y me dice, agárrate, ¿eh? Me dice, entonces no te hacía falta el extra, porque si lo has sacado tú con tu compañero. O sea, no es que lo hubiera dicho, es que lo hubiera cogido del pescuezo, ¿sabes? Y le hubiera retorcido el cuello. Retorcido, o sea, me sentó fatal y me tuve que callar. Me callé. Es cierto que no tenía por qué haberle retorcido el cuello, pero sí podía haberle dicho cuatro cositas bien dichas. A ver, algo le dije, ¿no? Pero sí que me quedé con ganas ese día de explicarle alguna cosa más a ese director, porque me pareció un gesto muy feo. Porque en lugar de agradecer el esfuerzo que hicimos mi compañero y yo y decir, oye, tío, pues gracias, qué putada, ¿qué tal salió todo? Oye, ¿qué tal salió todo? ¿Los clientes se fueron contentos? No, lo primero que salió por la boca es, pues no te hacía falta entonces el extra. Claro, ese tipo de detalles, queridos cuatro oyentes, si alguno de vosotros dirigís equipos de trabajo, no lo hagáis nunca porque duele mucho a la gente. Así que espero haberte contestado de manera rápida.
Muy ya. Bien, sí, me ha respondido de manera rápida. Estoy orgullosa. Venga. Y impresionada. Venga. Siguiente pregunta. Si ahora mismo pudieras hacerle un regalo a alguien, cualquier cosa, ¿qué regalarías y a quién?
Esta es fácil, rápida. Le regalaría un trabajo a mi hermano.
Hostia. Qué bonito.
¿Sí? ¿Qué te parece?
Vale, me parece...
Y si ya fuese un trabajo que le hiciese feliz, ya me sentiría súper contento de ello. Así que eso, un regalo, un trabajito para mi hermano.
Bueno, pues vamos a ver si el universo mueve algo por ahí.
Venga.
¿Cuál es el piropo más bonito que te han dicho nunca?
Ay. ¿Cuál es el piropo más bonito que te han dicho nunca? Bueno, pues hace poco me dijo una persona que tú conoces. Me dijo, jo, Fer, la verdad es que tienes una capacidad para hacer que cuando te cuento un problema o te expreso algo que me preocupa, ¿cómo consigues diluir eso y quitarle peso? ¿Y cómo consigues que eso que me preocupaba tanto de repente se convierta en algo más pequeño? Y eso me parece un piropo muy bonito.
Me alegra que te hayan dicho eso y que te guste.
Bueno, de que te ríes.
De nada. Vamos con la última pregunta, que es la que más me gusta de todas. ¿Cómo tomas el café?
Bueno, voy a intentarlo responderlo con la versión corta, cortado, pero no me puedo quedar ahí, porque es que, ¿qué es un café cortado? Otra cosa más, yo cuando voy a los bares y pido un café cortado, yo la mitad de las veces lo devuelvo, Laura. Lo devuelvo, soy así de puñetero.
Exquisito eres, ¿eh? No, para exquisito, ser de Madrid, no, eres exquisito, bastante pijo, ¿eh?
No, exquisito, no, pijo no. Es que pago 1,50€ por un café que le cuesta al hostelero 20 céntimos y llega. Y coño, si te pido un café cortado, ponme un café cortado. Y cuando lo devuelvo, ¿sabes lo que me dicen? ¿pero por qué no lo quieres? Y digo, porque te pedí un café cortado. Y me dicen, esto es un café cortado. Y yo siempre les digo, porque siempre cometen el mismo fallo, siempre les digo, no, perdona, me has puesto un café con leche en una taza pequeña. Amigos, un café cortado es un café solo, expreso con una gota de leche. Ya está, y a ser posible, fría. Así que, bueno, pues creo que queda bastante claro. Tomo
muy
un café
bien. Si
cortado.
Alguno de nuestros cuatro oyentes es alguno de los hosteleros que atiende a Fer cuando va a tomar un café, por favor, tened en mente cómo le gusta el café.
Es más, queridos oyentes, cuando editemos este podcast, que yo sé que esto se puede hacer, vamos a crear una carátula muy bonita para colgarla en iVoox o en los canales que correspondan, en la que me van a poner como a los vaqueros del oeste, wanted, se busca, ¿sabes? Para ponerlo en el bar, por si acaso algún día entro, que sepan, este personaje me gusta el café cortado.
Y además tienes el bigote propio, como para eso, tienes el bigote así como del oeste.
A mí me pones un gorro de cowboy, unas espuelas, un caballo, un chaleco de cuero, unas pistolas, unas cartucheras, una chapa de sheriff y parezco un bombero.
Bueno, pues ya tenemos un reto para algún día de estos, que te vistas así y que nos lo enseñes.
Ay, lástima que esto es un podcast y no hay imágenes. De hecho, os voy a contar un secreto. Ahora mismo estoy vestido así. Lo que pasa es que no lo podéis ver. No lo podéis ver. Pues eso, que os perdéis.
Bueno, venga.
No,
pues.
Confieso, no estoy vestido de vaquero. Estoy en calzoncillos, que lo sepáis. Estoy
sí, lo que pasa es que yo creo que estás en calzoncillos, o sea, en calzoncillos por debajo, pero por arriba en camiseta, ¿no?
Para, no, bueno. traje y corbata, vale. Como los del telediario. Soy de cintura para arriba, soy un presentador de telediario, de cintura para abajo.
O sea, entonces los calzoncillos son de estos, de estos con cuadritos, ¿no? De estos así amplios.
Son calzoncillos Real Fooders.
Ah, vale, con aguacates. Fooders,
con aguacates.
Ah, qué sí. Guay.
De los que venden en Mercadona, quien ya tú sabes. Nuestra nueva gama de calzoncillos Real Fooders, con divertidas imágenes de aguacates, almendras y leche de almendra.
Venga, que ya nos enrollamos. Bueno,
¿qué te ríes?
De nada. Muchísimas gracias por tu honestidad y por responder a mis preguntas. Ha sido un placer. Espero haberte entrevistado también como tú o me has entrevistado a mí, aunque yo no soy tan egocéntrica y yo no he tardado tanto en responder las preguntas.
Pero qué rabiosa que eres. El próximo episodio te devuelvo tus 8 minutos de más que chao. 8 minutitos, que son 8 minutitos. Te los devuelvo el próximo día.
8 minutos de más.
El próximo episodio, queridos 4 oyentes, que seréis 8, va a ir dedicado única y exclusivamente a Laura Muñoz, la mujer.
Bueno, venga. Pues nada, espero que lo hayáis disfrutado, las personas que nos estáis escuchando, y nada, que tengáis un feliz día.
Oye, en el 3 desvelaremos a esta gente tiene que estar flipando, de estos dos chalaos. Bueno, no les dejes así. Laura, no les dejes así, por Dios, porque es que igual hasta que publiquemos el próximo episodio, que pueden pasar 8 o 10 meses, pues igual estará esta gente aquí diciendo, ¿te acuerdas de aquellos dos chalaos que nos contaron no sé qué? Y no han vuelto, no, me he quedado con las ganas. Diré, oye, el próximo día, queridos 4 oyentes, que seréis 8, os vamos a contar cositas de por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, quiénes son estos dos personajes, cuáles son sus objetivos, de qué va a ir esto, en fin, un poquito desvelaremos.
Sí, pero que no os lo cuente Fer, porque si no os pasáis todo el día pegados.
No, tenéis que bloquear la agenda ese día. O sea, y si escucháis esto en el coche mientras vais a trabajar, tenéis que parar en la cuneta, llamar al curro y decir, no puedo ir, hay un atasco horroroso, un incendio, creo que es un incendio aquí en un polígono industrial, hay un incendio brutal y está todo parado.
Ay, que me meo. Mira, espero que por lo menos que nos escuche se ría la mitad de lo que nos estamos riendo nosotros. Madre de Dios.
Pues venga, de eso se trata, sacar sonrisas a la gente.
Ay, bueno, pues venga.
Un beso, ¿eh?
A tomarte un cortadito, venga.
Venga, no puedo, me pongo muy nervioso. A partir de ciertas horas no puedo. Chao.
Chao.
Chao, chao.